En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Hoy es viernes 28 de mayo de 2021. Este es El Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres, aquí en la cadena COPE. Un programa que se hace posible gracias a Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jornay, quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de la jornada Pro Orantibus, con dos invitadas muy especiales que tenemos al teléfono. Pero antes de presentárselas y de entrar en el tema del día, nos vamos con las noticias de la semana. Asociaciones del Foro de Laicos, Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica.
Hombres y mujeres que viven en el mundo rural y que quieren formarse y trabajar con otras personas para mejorar la vida en los pueblos. Gente sencilla que se hace presente en los cauces que el pueblo tiene, como asociaciones, cultura, política, sindicatos, cooperativas. Y ahí es donde vive su compromiso cristiano. La fe en Jesucristo les mueve y remueve y les hace crecer como personas comprometidas y creyentes. Por esto son Movimiento Apostólico de Acción Católica. Tienes más información en ruralescristianos.org. Y recuerda que seguimos dando a conocer las asociaciones laicales que forman parte del Foro de Laicos de la Diócesis de Coria Cáceres. Si la semana pasada celebrábamos ese día del apostolado seglar, ese día de Pentecostés, seguimos hoy recordándote que puedes conocer esta iniciativa de la Delegación de Medios y del Foro de Laicos a través del Semanario Iglesia en Coria Cáceres, y que si quieres colaborar y dar a conocer tu asociación, pues puedes hacerlo enviando tu escrito a comunicación@diocesiscoriacaceres.es con una extensión máxima de 400 palabras.
Bodas de plata en el Monasterio de las Jerónimas de Cáceres.
Pues sí, una celebración muy especial, las bodas de plata de Sor Rosa María, natural de la India, que tuvo lugar el pasado 12 de mayo. La religiosa, en una solemne eucaristía, renovó su promesa de consagrarse al Señor siguiendo el modelo de la Orden Jerónima. La celebración estuvo presidida por don Ángel Maya, vicario para la vida consagrada, a quien acompañaban los dos capellanes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos ya con el tema del día, jornada Pro Orantibus, y tenemos con nosotros a Sor Inés, que es la superiora del convento de Madre de Dios de Coria. Son franciscanas. Sor Inés, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios.
Está con nosotros también nuestra compañera Felisa Aceituno. Felisa, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien, gracias a Dios.
Bueno, Sor Inés es la superiora del convento de las franciscanas. Nos van a contar un montón de cosas y nos van a gustar todas las cosas que nos cuenten, pero yo quisiera que comenzáramos por hablar precisamente, estamos hablando en este programa en torno a la jornada Pro Orantibus, y me gustaría que nos contara qué es lo que hace una monja contemplativa.
Pues una monja contemplativa hace muchas cosas, entre ellas sobre todo rezar por esta humanidad. Nosotras tenemos todos los días, de 12 a 1, una exposición con el Santísimo en el coro alto nuestro, para pedir por estas intenciones de que se termine el COVID-19 y de que de alguna manera pues la humanidad deje de sufrir, aunque siempre vendrá algún sufrimiento. Pero bueno, este de tantas pérdidas y de tanta gente fallecida, pues nos preocupan, porque incluso familiares de religiosas se han ido ya con el Señor. Ellos habrán descansado, pero bueno, la pena y el sufrimiento aquí queda.
Precisamente el lema de esta jornada, subrayan los obispos españoles, es cerca de Dios y del dolor del hombre. Parece que a veces cuando pensamos en la vida contemplativa pensamos que están aisladas, todo lo contrario, ¿verdad?
No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Estamos mucho más metidas de lo que la gente a lo mejor pueda figurarse, porque lo nuestro es orar y contemplar y pedir. Y nosotras estamos pidiendo por toda la humanidad siempre. Nos informamos alguna vez por los medios de comunicación, que no vemos casi nada de televisión o algún parte, pero bueno, para saber más o menos, y estamos pidiendo por África y estamos pidiendo, porque no solamente en África es que haya fallecido mucha gente por el COVID y que mueren de hambre también mucha gente, sino que esto está corriendo por todo el mundo. Y nosotras ya las tenemos africanas y nos duele el sufrimiento de su familia. Nos duele en lo más íntimo del alma y los sufrimientos de toda la humanidad. Así que nosotros estamos constantemente orando y pidiéndole al Señor.
Felisa.
Sí. Buenas tardes, Sor Inés. Vosotras desde los monasterios, ya lo has dicho tú hace un momento, que siempre estáis rezando. Incluso cuando hacéis esos dulces tan ricos, lo hacéis desde la oración y con todo el amor. En esta jornada preorantibus, donde se nos invita a nosotros, ahora a rezar por todas las contemplativas y los monjes contemplativos. Es una jornada especial para pedir por vosotros. ¿Cómo vais a celebrar esta jornada?
Pues nosotras con un espíritu elevadísimo, ¿no? Porque nosotras también necesitamos y agradecemos mucho que la humanidad también se acuerde de nosotras. Necesitamos mucho la oración también de los seglares, de los familiares, de todas las personas. Y lo mismo que nosotros estamos sufriendo con ellos, ellos también sufren también por nuestras dificultades y por nuestros problemas, ¿cómo no? Hay problemas que a lo mejor tiene el mundo, pero también tenemos, y tienen que comprender que porque una religiosa se haya consagrado a Dios, va a ser perfecta. No, tenemos nuestras debilidades y nuestras miserias como las tiene todo el mundo.
Felisa.
Imagino que ahora con el problema de la pandemia, también, aparte de la enfermedad, os ha afectado a vosotras porque vivís de la venta de dulces.
Nos ha afectado mucho, porque hemos estado confinadas. Gracias a Dios, aquí el coronavirus, o al COVID-19, como lo quieran llamar, no hemos tenido entrada, que no ha tenido entrada, gracias a Dios, para ninguna. Pero ha habido comunidades que también las religiosas han afectado y que se han muerto. Si no son de vida contemplativa, sí de vida activa, sabemos. Que ha habido comunidades que han estado hasta 7 y 8 enfermas por esta pandemia. Es que es algo que yo, por más que le pido al Señor y le digo que Él nos dijo en el Evangelio que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre se lo concedería. Pero no parece que esto se nos está concediendo tan a prisa como desearíamos nosotras, ¿no? Pero nosotras permanentemente estamos orando por toda la humanidad. Eso sí que lo pueden tener por cuenta la gente y muchas veces pues oculta, porque nosotros no vamos a publicar lo que hacemos ahora porque estamos saliendo por estos medios, ¿no? Pero no, nosotros lo nuestro es eso, orar y contemplar al Señor y vivir desde ese espíritu de entrega y de donación por los demás.
Lo que pasa es que también necesitan mantenerse y ganar, en fin, tener los medios económicos para poder mantener el convento, para poder tener que comer.
Por supuesto, es que nosotros no nos mantenemos
del aire porque
somos personas como otras cualquiera, claro. Y tenemos necesidad de médicos, y tenemos necesidad de medicina, claro. Y tenemos necesidad de comer, y tenemos necesidad también de divertirnos, que también nos divertimos mucho.
Claro.
O sea, no se crea que es que nos metemos aquí porque alguien nos ha decepcionado en el mundo. Si yo ya llevo 61 años en la vida religiosa, vine a los 13 años. Yo tengo otra hermana religiosa también, Clarisa. Somos salmantinas. Sí. Mi hermana está en Badajoz y yo estoy en Cáceres.
Bueno, dos salmantinas que han terminado en Extremadura. Y yo quisiera que me contara, porque los dulces que hacen las monjas,
bueno, los dulces
siempre
nuestro
son distintos. Entonces, claro.
Mire,
el que quiera comprar dulces,
yo le voy a dar una razón muy sencilla. La sencilla razón, que lo nuestro no lleva ni conservantes, ni colorantes, ni nada de eso. Es el azúcar, el huevo y la harina. No hay más cosas.
Y
por eso saben de rico. Y luego lo hacemos con mucho amor cuando ponemos ahí amor.
Eso bueno, le iba a decir.
Antes lo llamaban corazones de obispo.
¿Por qué
le
han cambiado?
Lo llamamos corazones de San Francisco porque los obispos también tendrán sus debilidades y sus cosas, como
le cambiaron el nombre para que fuera más comercial.
Pero le cambiamos el nombre porque San Francisco nos ofrece garantías de un santo que está en el cielo.
Claro.
Y los obispos, bueno,
alguno
pues, en
fin, habrá que ¿cómo? Sí, alguno que no.
Bueno,
que
nosotras sí, hemos querido claro. muchísimo a don Francisco y a todos los obispos que han pasado, que hemos conocido, lo mismo a don Ciriaco, que a don Francisco, que a Llopis y Borra, que todos los que han pasado por aquí, yo que he conocido, aquí decían, yo vengo a mi casa.
¿Es el que más venden estos corazones de San Francisco dentro de los dulces?
Pues la verdad que sí, que es el dulce que más caro vendemos y el que más vendemos.
Y cuéntenos, quien quiera dulces de su convento, ¿a dónde tiene que ir? ¿En qué calle se encuentra en Coria? ¿Y en qué horario tienen de atención?
Bueno, pues en Coria solamente, en el convento. No, nosotras ahora estamos vendiendo prácticamente, no muchos, pero sí en contemplares. en Madrid. Ajá. Y también hemos vendido muchísimo, sobre todo los polvorones, porque dice en Barcelona. Porque nos decía la señora que nos los encargaba, que al principio nos bueno, pedía hasta 100 cajas o 200 cajas.
Madre mía.
Y dice que se lo comían los chinos y los japoneses, porque no querían otro polvorón más que el nuestro.
O sea, que reciben encargos también, hermana.
También, sí, recibimos encargo. Y toda la gente que nos pida desde fuera, al día siguiente los tienen en casa.
Y el que esté en Corea o pase por Corea y quiera comprar los dulces...
En Corea, pues viene por aquí, en el torno los vendemos.
¿Qué hora?
Nosotros tenemos también abierto, el claustro lo tenemos abierto al turismo. Porque...
Para que se pueda visitar y la gente pueda disfrutar del claustro.
Y la gente viene a comprar, sobre todo más en Navidad. A ver, Navidad sí, yo creo que en ninguna casa de Corea faltarán los corazones de San Francisco.
Bueno, pues Sor Inés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo le pediría que si a su lado está Sor Margarita, que le pasara el teléfono.
Sí, ahora mismo.
Que hablemos con ella. Muchísimas gracias, Sor Inés.
Bueno, un abrazo muy cariñoso para todos.
Un abrazo muy grande.
Y cuenten con nuestra oración, que es lo más grande que le podemos dar.
Es el regalo más bonito que nos hacen ustedes.
Pues David, si queremos conocer algo más de la vida de Sor Inés, también podemos acudir al semanario Iglesia en Coria Cáceres. El editorial de esta semana yo se lo he querido dedicar a estas monjas contemplativas, porque la experiencia cuando estuvimos preparando esta entrevista me impactó mucho, ¿no? 5 hermanas, 2 de ellas religiosas. Uh-huh. En fin, yo les invito a que entren en diocesiscoriacáceres.es y lean un poquito más.
Y madre mía, qué energía tiene hablando
sí,
y qué
verdad.
Personalidad tan arrolladora y tan extraordinaria. Sor Margarita, ¿está ahí al teléfono Sor Margarita? ¿Nos
sí,
escucha?
Sí.
Sor Margarita es de Kenia.
Sí, desde Kenia.
Y yo quisiera, Sor Margarita, que en esta jornada pro orantibus nos hablase un poquito de su vocación. Ya Sor Inés nos ha hablado sobre el convento, también nos ha contado un poquito de su historia personal, pero yo quiero que usted nos hable sobre su vocación. ¿Por qué se hizo monja?
¿Cómo sucedió mi vocación?
Sí.
¿No? Desde pequeñita.
Bueno, lo más reseñable. Tampoco tenemos mucho tiempo, tenemos 6 minutos escasos, pero sí. En fin, al fin y al cabo, ¿por qué hacerse monja?
Pues yo me llamo Sor Margarita, soy de Kenia. Mi vocación sucedió cuando yo tenía 9 años, después de hacer mi primera comunión, que fue de Región María, allí en donde ya se aumentó la cosa, porque sabéis, la Virgen ya es muy pura y todo esto, y ahí se hablaba todo de la Virgen y cómo hay que vivir, y yo tomé la decisión de decir, como la Virgen viste así desde la cabeza, está tapada y vestido largo, tomé la decisión, yo dije, voy a ser monja, y... A partir de ahí ya el Señor se fue aumentando mi vocación, pero lo que me tocó bien en el corazón es el Evangelio según San Juan, capítulo 15, que donde de la semana pasada, del domingo pasado, que dice, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Y cuando termina el Evangelio, ¿qué dice? No sois vosotros que me habéis elegido, sino soy yo quien os he elegido. Yo ese Evangelio me tocó el corazón y yo dije... Pues voy a ser monja, pero no voy a ser religiosa como de mi manera, sino donde Dios me manda. Allí voy a vivir feliz. Y a partir de ahí yo, la iglesia nuestra hay que anima mucho a los jóvenes cuando hacen discernimiento de vocación, de matrimonio, de religioso, todo eso nos hablan bien sobre esto. Cuando terminé mi estudio, ya... Dios me iluminó y me vine en este convento de franciscanas y aquí estoy feliz.
¿Cuántos años lleva en el convento ya en Corea?
Ahora tengo 12 años, me parece, sí, no es que me parece, sí.
Además nos ha dicho Sor Inés que hay varias compañeras también de Kenia dentro del convento en Corea. ¿Cómo viven sus familias que, aparte de elegir o de optar por este tipo, de ser monjas, en este caso contemplativas, hayan cambiado hasta, bueno, de continente, se hayan venido a España, a Corea? ¿Cómo lo viven sus familias?
Mi familia es que mis padres nos dan libertad de hacer discernimiento de vocación. Sí, entonces mi familia está contentísima y aquí tengo también un hermano que está allí en Kenia, religioso de la Misericordia. Así que los padres no tienen problema cuando nosotras tomamos decisión de nuestra vocación. Están bien y contentos.
Felisa.
Sí. San Margarita, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te estaba escuchando hablar y me acordaba yo de Teresita de Lisieux, porque ella decía, una monja contemplativa también, carmelita, patrona de las misiones, además, y ella decía que en la iglesia ella sería el corazón, el amor.
Sí.
Verdaderamente sois vosotras corazón y pulmón de la iglesia, porque vuestra oración es el motor que nos mueve a los demás. Entonces, yo pediría a los radiooyentes, por favor, que nos acordemos todos los días en nuestra oración de pedir por las vocaciones contemplativas, particularmente también las vocaciones a la vida contemplativa, a la vida misionera y a la vida religiosa y sacerdotal. ¿Tienes también un hermano sacerdote?
Está casi para ordenarse todavía. Es más pequeño que yo. Está en el seminario allí en Kenia, gracias a Dios.
Luego, el amor de Dios en tu familia ha entrado, pero vamos, a manos llenas.
Es que mi familia son creyentes solo. Si te digo a mi madre, a veces cuando hablo bien con mi madre, le digo, parece más monja que yo, y yo a mi madre. es que me habla y le digo, es que me parecía que soy yo quien tengo que animarte, pero me animas más. El Evangelio me explica y le dijo, es que si sabes más que yo y no eres monja. Y dice, es que tú eres monja porque te ayudé.
Claro.
Te transmití esa fe y te enseñé cómo hacerlo. Y ese evangelio hace muchísimo que empecé a leerlo. Así que.
Y al final es que Dios le ha revelado las cosas a los sencillos, que a veces lo envolvemos con palabras muy difíciles, ¿verdad? Pero al final, pues es amor y ya está. Y con esto se entiende en cualquier lugar del mundo. Me gustaría, hermana, nos queda muy poquito tiempo, que nos cuente un poquito, pues ese día a día, algo destacado. ¿Qué hace en el día a día, por ejemplo, una religiosa contemplativa? ¿Cómo sería un horario, digamos?
Una hermana franciscana contemplativa. Voy a hablar de nuestra parte,
sí. Lo
que hacemos nosotras. Es que, ¿sabe? Nosotras, como contemplativas, dedicamos mucho tiempo en la oración, aunque trabajamos. Uh-huh. Pero lo que me gusta mucho es el horario. Hay de todo. Uh-huh. Por la mañana estamos de 7 a 8, estamos rezando. A partir de allí hasta las 12. A las 12 a 1 tenemos Santísimo oración también. A partir de ahí otra vez a las 4 la oración. Así que es una vida de mi parte que me da vida. Porque ¿sabe lo que es estar delante de un sagrario, delante de un Santísimo, rezando por una persona que no te conoce? Y si una persona sufre, ejemplo, como la gente que sufre de causa de coronavirus, a veces oye que se ha muerto uno solo. Es que se pone una monja entendida contemplativa delante de un Santísimo y rezando hasta llora, con dolor que siente de lo que pasa en el mundo. Ese es el amor que tenemos hacia Dios. Y por eso nos han llamado. Predicar el Evangelio desde dentro, aunque no salimos, pero desde la oración que hacemos nosotras. Yo lo digo, Señor, tú lo sabes todo. Y es que a mí me encanta, hasta me emociono a veces.
Pues, Sor Margarita, nos quedamos con ese testimonio tan impresionante que nos acaba de dar. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en el programa y le pedimos que también rece por los miembros de este equipo, que nosotros rezaremos por toda su comunidad religiosa.
Igualmente.
Muchísimas gracias, Sor Margarita.
Gracias a vosotros. Dios os bendiga.
Muchísimas gracias. Felisa, también te despedimos a ti. Nos escuchamos la semana que viene, ¿vale?
Gracias.
Y nosotros continuamos con el programa porque ahora tenemos el reportaje de la semana y vamos a hablar de la eutanasia. Lorena.
Pues sí, Monseñor José Mazuelos, el presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Defensa de la Vida, desde 2020 fue el encargado de impartir la última formación a los sacerdotes de nuestra diócesis de Coria Cáceres. Fue el jueves 20 de mayo. Aprovechando su visita virtual, eso sí, todavía sigue la pandemia y además él está ahora encardinado en Canarias, a nuestra diócesis para esta formación, hablamos con él sobre eutanasia, muerte, vida y cuidados paliativos. En nota de prensa previa a la aprobación de la ley, los obispos señalaron que la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la vida y ha suscitado pues solicitud por los cuidados, al mismo tiempo que indignación por el descarte en la atención a las personas mayores. ¿Se nos olvidará el cuidado del don que suponen los mayores para cualquier sociedad cuando la pandemia del COVID pase en Occidente? Así nos lo cuenta Monseñor José Mazuelos.
Bueno, la pandemia ha puesto sobre la mesa toda la problemática sobre los mayores. No depende la dignidad de la edad, ni de la raza, ni de la salud. Existe una dignidad que es objetiva y es propia de todo ser humano. El ser humano puede ser tratado como un objeto inútil o como una carga que produce gastos a la sociedad e incomodidad de la familia. Una sociedad que quiere crecer en humanidad tiene que dejar claro que las personas frágiles siempre tienen que ser acogidos, ayudados y queridos por la sociedad y la familia. Por eso, y más nosotros, tenemos que tener claro que las personas mayores son un don y es una alegría y que tenemos que estar alerta para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado en esta pandemia.
En el documento de la Santa Sede Samaritanus Bonus se afirma que la verdadera compasión humana no consiste en provocar la muerte, sino en acoger al enfermo, en sostenerlo, ofreciéndole afecto y medios para aliviar su sufrimiento. Incurable nunca es sinónimo de incuidable. ¿Cree el prelado que hoy en día nos falta saber morir y saber vivir la enfermedad?
Sí, a nuestra sociedad le falta saber morir y saber vivir la enfermedad. No nos podemos olvidar que estamos en una sociedad que se ha instaurado en esa filosofía del placer hedonista que reduce y coloca al hombre en el universo consumista, emocional, superficial. Hay que aprender que el dolor, la enfermedad, la finitud es algo que va innato al hombre. Por eso hay que ayudar a todos a ir creciendo, quitando el tabú de la muerte, y hay que ir creciendo en esa humanidad, porque ser hombre implica también la finitud, implica también la muerte, implica también los momentos de fragilidad y de debilidad. Eso es lo que tenemos que enseñar a vivir, en definitiva, en la verdad de ser hombre.
En el documento de la Conferencia Episcopal Española, Sembradores de Esperanza, Acoger, Proteger y Acompañar en la etapa final de esta vida, se afirma que quien sufre y se encuentra ante el final de esta vida necesita ser acompañado, protegido y ayudado. Recibir los cuidados con competencia técnica y con calidad humana. Ser acompañado por su familia y seres queridos y recibir consuelo espiritual y la ayuda de Dios, fuente de amor y misericordia. Si quieres escuchar a Monseñor José Mazuelos, puedes acudir al YouTube de la Diócesis de Coria Cáceres, porque el debate sobre la eutanasia sigue abierto.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos rápidamente con la agenda de la semana. Formación para laicos, un camino para escuchar a Dios en la historia.
La Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española celebra el próximo 5 de junio esta jornada de formación sobre el discernimiento comunitario con el título Un camino para escuchar a Dios en la historia. El ponente será el jesuita José García de Castro, profesor de teología de la Universidad Pontificia de Comillas. El sábado 5 de junio a las 10:30 de la mañana, con modalidad online y abierta a todo el mundo que quiera participar, laicos de cualquier edad, sacerdotes o religiosos y religiosas. Para participar es necesario inscribirse en el enlace que encuentras en www.pueblodediosensalida.com /discernimiento-mediocomunitario. También lo encuentras en diocesiscoriacáceres.es y en nuestras redes sociales.
Y después de la agenda de esta semana y de este magnífico reportaje y esta súper entrevista que hemos tenido con las dos religiosas que nos han acompañado del convento Madre de Dios de Coria, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Ya saben que este programa del Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres en la cadena COPE lo hacen posible Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Ya saben, nos escuchamos la semana que viene. Ya nos vamos acercando al final de la temporada, pero todavía nos quedan algunos programas, así que amenazamos con volver. Ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.